Hablaremos de la situación de los acuíferos del noreste de Montevideo y sobre todo a partir de una investigación realizada por un equipo de científicos uruguayos que integran distintas facultades. Por un lado, la Facultad de Ciencias, la de Química, el Centro Universitario Regional Litoral Norte de la UDELAR. Una investigación que a su vez resultó en sus conclusiones publicada en una publicación internacional y que como principales conclusiones nos habla de un proceso de contaminación crónica provocado por actividades humanas en las reservas de agua subterráneas, en particular en este caso del noreste de Montevideo. Estamos en comunicación con Karina Pamuk-Aglián, que es docente de hidrogeología del Instituto de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias. Es licenciada en geología y doctora también en ciencias naturales. Buen día, Karina.
Buen día. Muchas gracias por la invitación.
A ti por estos minutos y sobre todo bueno, preguntarte qué los motivó en primer lugar, por qué seleccionaron esos acuíferos, cuál era la motivación, el objetivo, lo que ustedes buscaban saber.
Bueno, esto es un estudio que se realizó en el marco de un proyecto PDCIVA de despegue científico, donde soy responsable, y tenemos la colaboración del grupo de CENUR Litoral Norte con Elena Alvareda, de Química con Valerie Bull, Paulina Pizorno, y estudiantes avanzadas que son Virginia Martinato, Eliana Muñoz, Valeria Rodríguez, y nos acompañaba también Sebastián Pérez, que es licenciado en geología. Tenemos un grupo bastante grande y multidisciplinario, y esto es una parte, esto que se publicó es una parte del proyecto. El proyecto surgió por el tema de la escasez de agua potable, que cada vez hay más veces se ven las sequías como la que hubo en 2023, y como para plantear una alternativa de agua potable con los recursos hídricos subterráneos de Montevideo, que los tenemos a nuestros pies. Entonces quisimos estudiar, el proyecto implica estudiar toda la hidrogeología de los acuíferos fracturados y también la química y la vulnerabilidad a la contaminación.
Cuando te referís a acuíferos fracturados, ¿qué quieres decir? A ver, ¿qué es un acuífero fracturado?
Bueno, los acuíferos fracturados son rocas ígneas y metamórficas, rocas duras que se fracturan, que están fracturadas, y el agua circula a través de las fracturas interconectadas. En este caso, se comporta como un acuífero, los acuíferos fracturados son heterogéneos, pero este caso se comporta como homogéneo porque hay tanta interconexión de fracturas que se comporta como un medio homogéneo. Digo, eso es algo que estudiamos de la hidrogeología. Y bueno, nosotros hicimos todo un estudio de la parte estructural geológica y de todas esas fracturas, las direcciones preferenciales, cuáles son las fracturas portadoras, y también hicimos un estudio químico que veíamos que se comportaba como homogéneo según la química del agua.
¿En qué zona? Decíamos noreste de Montevideo, aproximadamente para situarnos del departamento de Montevideo.
Sí, noreste del departamento, Toledo Chico, están Pedro Mendoza y la calle, no me sale el nombre ahora, por ahí, cerca de las piedras.
Bien, allí entonces analizaron durante varios meses la calidad del agua subterránea con posibilidades de ser una fuente alternativa de abastecimiento de agua para la capital, ¿no? Partiendo un poquito de esa hipótesis. ¿Cómo se hace un estudio de este tipo? Cuando hablamos de agua subterránea, ¿cómo hacen ustedes para llegar en la práctica al contacto con esa agua para poder estudiarla?
Bueno, nosotros primero hacemos un relevamiento de pozos, fuimos a la zona y así como empezamos a hablar con los vecinos, a ver dónde hay pozo de agua, quién tiene pozo de agua, dónde se puede acceder, ver las características, las condiciones en las que estaban esos pozos y nos permitían hacer el estudio, porque nosotros también tenemos que medir nivel. Eso es algo bastante restrictivo, porque cuando tenemos que medir nivel de agua, tenemos que medirlo en condiciones que la bomba esté apagada para medir el nivel estático. Entonces, teníamos que pedirles que apagaran la bomba toda la noche para poder medir. Bueno, también si las características constructivas de los pozos, teníamos que mirar si eran adecuadas y que nos permitieran acceder. Entonces fue todo un tema, por eso tenemos solamente 10 pozos en el área, porque, bueno, y si relevamos como 34 pozos, pero pudimos acceder a muestrear solamente 10. Por eso esto es un estudio preliminar también, es una parte de un estudio más grande y es un estudio preliminar de la parte de las condiciones químicas microbiológicas del agua.
Pozos, digamos, de que están ubicados en predios de viviendas, de familias.
Sí, de productores, que ahí hay una zona de bodegas, de cultivos.
Ahí está, y que se nutren del agua subterránea, en parte, totalmente. Explicaros un poquito eso, cómo se nutren esos pozos.
Sí, no hay red de ósea allí y hay... se abastecen de agua subterránea, todos tienen pozo. Y bueno, y el problema que surge también es que en todo el Uruguay pasa, la zona rural y en la zona periurbana, que tenemos pozos sépticos. Los pozos sépticos contaminan los pozos de agua. Y pasa en todo el Uruguay, se ha visto que, bueno, que por eso nosotros detectamos valores de nitrato, de nitritos, de amonio y microbiológicos de pseudomona y de coliformes fecales. Y esos valores nos dieron alterados y en lugares donde los pozos sépticos estaban próximos a los pozos de extracción. Eso es una de las causas. Y otra causa de los indicios de contaminación que encontramos es el uso de fertilizantes de abono de gallina, por ejemplo. Fertilizantes orgánicos.
Uh-huh. Eso se puede encontrar, se pueden detectar los restos, digamos, residuos de ese tipo de fertilizantes.
Sí. Igualmente, no se detectaron valores demasiado altos de coliformes y pseudomona, pero la normativa de agua potable establece que tiene que ser ausente. Uh-huh. Entonces, ahí, hay un problema para utilizarla como agua potable. Habría que tomar algunas medidas de remediación.
Bien, bueno, ahí está. Entonces, qué tan preocupante es esto, Karina, y qué tipo de medidas o justamente qué tipo de soluciones y a través de esta muestra podríamos pensar, bueno, que esto puede estar ocurriendo en otras zonas, quizás no solo de Montevideo, en otras zonas del país. ¿Qué información útil nos da justamente un trabajo de este
bueno,
tipo?
En primer lugar, hay que seguir monitoreando, porque nosotros tenemos 10 pozos nada más en una. Hicimos muestreos microbiológicos en 2 estaciones, hicimos muestreos de química en 4 estaciones, en invierno, primavera, verano y otoño, en las 4 estaciones. Pero tenemos que seguir monitoreando y ver si realmente nosotros establecimos que. Hay una contaminación persistente en el tiempo porque el nitrato es el último del ciclo del nitrógeno, entonces el nitrato es el que está presente, el nitrito y el amonio no están presentes, que son los primeros en el ciclo, entonces establecimos que hay una contaminación persistente. Pero no quiere decir que esté todo el acuífero contaminado por eso tampoco. Entonces, nosotros tenemos que seguir monitoreando y ver si en el tiempo se continúan viendo esos valores de nitrato elevados y esos valores de nitrito y amonio bajos. Y bueno, tenemos que seguir monitoreando para comprobar esa hipótesis también. Y luego, las medidas de remediación que tú me preguntabas son, bueno, los pozos sépticos, ver si se pueden sellar y hacer pozos sépticos, cuando se planifique hacer pozos sépticos, hacerlos a una distancia adecuada, que hay perímetros de protección en la normativa, de menores a 60 metros tendrían que ser, mayores a 60 metros los perímetros. Y entonces, eso es una medida, y otra es el tema del uso de fertilizantes, regular el uso de fertilizantes, cuáles pueden usar. Y otra cosa es también ver dónde se ubican, respecto a los pozos sépticos, dónde se ubican, si se ubican en una zona donde el flujo está pasando hacia el pozo, el agua subterránea se mueve. Sí. Entonces se mueve desde algunas zonas, nosotros podemos establecer hacia dónde va el flujo, y si lo ponemos en una zona donde el flujo va hacia el pozo de extracción, estamos contaminando. Pero si lo ponemos en otra zona donde va del pozo, o sea, el pozo de extracción va hacia el flujo va hacia el pozo séptico, no estaría contaminando el pozo séptico. No sé si se entiende.
Uh-huh. Bien, y obviamente estamos hablando de agua, es agua de pozo que utilizan estas familias en estas zonas que decías tú, muchos de ellos productores rurales, que utilizan para la bebida, para la cocina, para su higiene, para el agua que utilizan cotidianamente.
Sí, en realidad es el agua que utilizan mucho para riego en esa zona. Que bueno, para arriba hay que hacer otro estudio también más específico, pero también la utilizan, es el agua que tienen, pero nosotros justamente cuando hicimos el estudio hablamos con ellos y les recomendamos que no la bebieran. También tiene otros problemas esa agua por todo el estudio que estamos haciendo, que abarca otros iones, también que estamos estudiando otros elementos químicos, vimos que tenía sodio elevado también.
Bueno, obviamente están todas esas personas con las que ustedes trabajaron, necesitaron obviamente entrar a predios de vecinos de la zona, recibieron la información a su vez, la devolución de ustedes de la situación, digamos, que encontraron.
Sí, exacto. Nosotros vamos a tener una reunión con ellos también para mostrarles los resultados y darles recomendaciones también.
Estamos hablando de un equipo de investigadores de la Universidad de la República, ¿no? Que toma una zona, puntualmente este caso del departamento de Montevideo, como motivo de estudio para una investigación que obtiene una serie de resultados, que le da esta devolución, que tiene previsto justamente instancias de devolución, pero que a priori no debería ser y no es responsabilidad de la Universidad de la República realizar controles, ¿no? No estamos hablando de controles, ahí está.
Claro, esto es una invitación científica, puramente que nosotros queremos, claro, si esta investigación luego tiene incidencia y los medios transmiten el problema y además los organismos tomadores de decisiones pueden actuar, sería lo ideal. Pero esto es una investigación científica y ya te digo que esto es algo preliminar, porque tenemos solamente 10 pozos, tenemos que algunos están contaminados y es algo que tendría que revisarse si realmente esa contaminación es persistente con monitoreos continuos en el futuro. Nosotros pensamos continuar estos estudios y hacer monitoreos estacionales próximamente también. Pero claro, siempre sería bueno que se actúe sobre eso, ¿no?
¿Hay algún organismo que se ocupa habitualmente de este tipo de controles? ¿Existen controles regularmente o no?
Bueno, en realidad deberían hacerse por la intendencia, creo que hace algunos controles, tiene análisis químicos del agua, pero no sé si están tomando algunas medidas en realidad, pero tenemos un déficit, una deficiencia en Uruguay del monitoreo y de en todo el Uruguay tenemos una deficiencia en eso, en el monitoreo y en el control del agua subterránea.
Karira, una precisión nomás de términos, hablábamos por un lado de los acuíferos, de el acuífero, estamos aquí, ¿es un acuífero, son varios, cuando hablas de esta zona allí?
Bueno, acá se habla de un acuífero fracturado y que en toda el área podría tomarse como una unidad hidrogeológica única porque se comporta de una manera que es un acuífero homogéneo y que, bueno, que ese acuífero se comporta en ese lugar como un solo acuífero, pero hay varias rocas que lo componen, ¿no? Son rocas de diferentes tipos, de rocas ígneas y metamórficas de diferentes tipos, sobre todo rocas ígneas, granitos hay en la zona, pero también, bueno, esos granitos arriba tienen a veces una capa de formación libertad que lo confina, pero En la mayoría de las partes de esa zona, al norte sobre todo de la zona, está expuesto y por eso es más vulnerable a la contaminación también. Hay otro tema, disculpa que cambiando de un poco de tema de lo que estábamos hablando, todo el tema de contaminación microbiológica, también estudiamos el tema del arsénico y eso sí nos dejó bastante tranquilos porque vimos que teníamos valores bajos, siempre menores a la normativa, de lo recomendado por la normativa de la OMS, y un solo valor pasaba levemente esa normativa, ese valor referente de la normativa de OMS, y estaba igual por debajo del valor límite, que es 20 microgramos por litro de la normativa UNIT. Y estaba apenas por encima de 10 microgramos por litro, que es la normativa de OMS. Y ese valor lo relacionamos justamente a que hay una recarga de los acuíferos, de esos sedimentos de formación Libertad, una recarga hacia el acuífero fracturado, y no es algo antrópico, no es algo, es algo natural en realidad.
Bien, en función de todo este trabajo que desarrollaron, ustedes, alguna vez dicen, es importante actuar sobre las fuentes de contaminación. En definitiva, con esta información, tomarla en cuenta. De alguna manera, es resultado de una acumulación en el tiempo, ¿no? Es otra de las conclusiones importantes. No es un episodio de contaminación puntual, sino que esto es derivado de la acumulación en el tiempo de la actividad humana, ya sea las prácticas agrícolas o los sistemas de saneamiento de cada uno de los predios analizados, pero ustedes dicen todavía es posible mejorar la situación, es decir, recuperar la situación de estos acuíferos, estas fuentes de agua estudiadas. Estamos a tiempo, digamos. Sí.
Estamos a tiempo, sí, porque los valores son bajos todavía y hay que confirmar si esa contaminación es persistente. Si eso es, como nosotros dijimos, crónico, en realidad habría que confirmarlo con monitoreos estacionales y más prolongados en el tiempo para ver si eso continúa así. Pero las medidas de remediación sí hay que actuar y hay que ver si se pueden sellar esos pozos sépticos, si se pueden cambiar las formas de usar fertilizantes, de otro tipo de fertilizantes, no usar el fertilizante orgánico, que nosotros hicimos una encuesta, por eso supimos que la mayoría allí usaba el guano de avícola, y eso sería importante. Si todavía estamos a tiempo de que esos acuíferos puedan ser utilizados como agua potable, por supuesto que sí.
Bien, hemos conocido las principales conclusiones de este trabajo de investigación, que como quedó claro, no termina, sino que va a continuar por parte de un equipo científico numeroso de la Universidad de la República, distintas facultades implicadas, Ciencias, Química, el Centro Universitario Regional Litoral Norte de la UDELAR, sobre los acuíferos del noreste de Montevideo, decíamos, y un trabajo que también fue publicado en una revista internacional en inglés, especializada en el tema de geociencia y protección ambiental. ¿Está disponible en algún otro sitio, en Uruguay, en idioma español, o estará disponible?
Bueno, en realidad es algo, gracias por la pregunta, porque te quiero comentar que tenemos un congreso de latinoamericano de hidrogeología que va a ser en Punta del Este, el año que viene, en el 2027. Y allí se van a publicar también estos resultados en español. Y, es para la comunidad científica más que nada, pero también a todo aquel que trabaje en agua. Y, esas actas, esos trabajos van a estar disponibles también.
Conversamos en estos minutos con Karina Pamukaglian, docente de hidrogeología del Instituto de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Karina, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por todo.